Seguimos en cosapublica2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle al doctor Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara y un consultor nacional e internacional sobre temas del agua, que acepte conversar con nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, pues estamos en periodo de lluvias, estamos en el temporal de este año 2019, como ya viene siendo que se repite cada año. Hay inundaciones y otra vez las soluciones, las propuestas desde los gobiernos es invertir muchísimo dinero otra vez en colectores y en desperdiciar toda esta agua sin cambiar la mirada sobre qué podríamos hacer con esta agua, pero también las condiciones que están propiciando estas inundaciones. Y esto en el marco de que el gobierno del estado pues anunció que al menos se requerirán 26 mil millones de pesos, para hacer estos colectores. Pero justo de esto queremos conversar con Arturo Gleason, porque desde hace años él tiene otras propuestas. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Pues un saludo a todo el auditorio y aquí a tus órdenes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros de nuevo, Arturo Gleason. ¿Qué opinas de este anuncio? Estamos en periodo de lluvias, las habituales inundaciones en lugares donde pues antes no ocurrían, eventualmente por la mala planeación, los permisos de desarrollos inmobiliarios, comerciales, en fin. Pero la salida que ofrece el gobierno del estado ahora, a pesar de que es un nuevo gobierno, son las mismas viejos planes de otros gobiernos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Sí, como bien comentas, y bueno, aquí estamos hablando por lo menos de dos enfoques muy diferentes. El primero responde a invertir en obras de desalojo, eso es tubos, canales, que llevan agua de lluvia con aguas negras, invertir en grandes cantidades de dinero para poder desalojar lo más rápido posible el agua. Es un enfoque tradicional que se ha aplicado durante los últimos 40 años en nuestra ciudad. Sin embargo, ciudades, países conscientes, sensibles al ciclo del agua, han propuesto que el agua no debe solamente desalojarse, sino que debe aprovecharse. Y máxime si estamos en un contexto de escasez o de una escasez que va incubando, ¿no? Que es el caso de Guadalajara. Toda esa agua que nosotros vemos en Plaza del Sol, en Avenida México y en algún otro punto de inundación, es agua que debió de estar en el subsuelo. Y desgraciadamente, con este enfoque de desalojo, pues estamos tirando el agua que debe estar en el subsuelo, que da agua a un 40% de la población y que, por supuesto, al momento de tirarla a los drenajes, estaremos tirando el agua de nuestros hijos. Entonces, es menester que transitemos ya en las decisiones públicas de un sistema o de una forma de pensar de desalojo a uno de aprovechamiento, de recarga, de captación de agua de lluvia, porque ya bien lo dijo la ONU, tenemos hasta 2030 para revertir el daño que estamos haciendo a nuestros acuíferos. El área metropolitana de Guadalajara está creciendo de una manera desorganizada, cubriendo las superficies por donde se filtraba el agua, quitando árboles, quitando bosques, parques. Y bueno, este enfoque, si de seguir así, tirando el agua de lluvia, es cuestión de unos 15, 20 años que el acuífero se seque. ¿Verdad? Que eso es para mí, sí, la inundación es un problema grave, pero el más grave es que estamos tirando el agua de nuestros hijos.
En este momento, Arturo Gleason, ¿toda el agua pluvial se desperdicia, se llega a los drenajes, se mezcla con las aguas residuales y se tira a la barranca? ¿Ese es el destino que tiene en este momento el agua de lluvia en la zona metropolitana?
Mira, los parámetros internacionales nos estipulan que en una cuenca urbanizada como la nuestra, esto es, no tenemos sistemas de medición que nos permitan saber cuánta se infiltra, cuánto escurre. A reserva de que esto tenga que ser medido puntualmente con los sistemas que estamos proponiendo, más de la mitad, 55-60%, va a los drenajes. El otro 40% pues se queda pegado en las superficies de los techos, de las casas, en las plantas o en las poquitas zonas de recarga o acuífera que hay o camellones que logra infiltrar. Pero estaríamos hablando un aproximado, insisto, a reserva de que debe primeramente montarse un sistema que nos permita saber cuánta agua entra o llueve, cuánta agua escurre por las calles y cuánta se infiltra.
¿Y hay alguna estimación de cuánta agua llega en cada temporal? Digo, sé que a lo mejor es una medición más difícil, pero ¿hay alguna estimación, Arturo Glisson?
Sí, claro, pues estamos hablando de edad metropolitana, más o menos, la cuenca del Valle de Temajá, que es el Cerro del Cuatro, la Barranca, del Cerro del Coni al Poniente, al Oriente, el Cerro de la Reina, estamos hablando de unos 300 millones de metros cúbicos al año, aproximadamente casi dos veces lo que le sacamos a Chapala de agua, ¿no?
Dos veces lo que le sacamos a Chapala. Y solo para tener comparación, digamos, el Zapotillo previsto en el plano, digamos, inicial, ¿cuánta agua estaría albergando para compararla?
Bueno, si reducimos la escala de los números, y se ha manifestado que 3 metros cúbicos por segundo es lo que tenemos de déficit. Uh-huh. El agua de lluvia, estaríamos hablando 9, pero si estás hablando que el 60% se van los drenajes, entonces estaríamos hablando que unos 5 metros cúbicos por segundo potencialmente se puedan aprovechar de los 3 que necesitamos, ¿verdad?
Equivale, ¿no? Así es, pero equivale a 5 metros cúbicos por segundo el posible potencial del agua de lluvia.
De los 9 total que caerían si lo reducimos a metros cúbicos por segundo. De esos 9 pudiéramos el 60%, 50, 30, dependiendo de nuestra factibilidad técnica, captar esa lluvia, ¿no? Que puede cubrir bien la demanda de los 3 metros cúbicos hasta un poco más.
Justamente eso, de decir, entonces.
Es una política, ¿verdad? De captación, infiltración de agua, ¿no?
Entonces, básicamente, doctor Glisson, le saluda Jesús Estrada, es que si reutilizáramos, digamos, este planteamiento que usted hace del agua, no habría necesidad de la presa del Zapotillo, ni el acueducto, ni el purgatorio, ni nada de estas megaobras.
Por supuesto, nosotros no es nuevo eso que estoy diciendo, ya tengo 15 años diciéndolo. Hemos comentado, ¿verdad?, que lo primero que debe hacer una ciudad responsable, una ciudad inteligente, una ciudad sensible al ciclo del agua, es administrar bien su agua. Porque fuera de esto, desde estos 4 o 5 metros cúbicos que puede faltar la lluvia, hay un metro cúbico de manantiales que se van a los drenajes en estos momentos en diferentes puntos de la metropolitana. Estamos hablando que nuestros desperdicios de agua andan entre los 3 o 4 metros cúbicos por segundo en nuestras casas. Entonces, bajo una visión de conservación, aprovechamiento, eficiencia, ya no se justifican las megaobras, y esto se le llama gestión integral del agua, que ya algunos compañeros de Temaca pues han tratado de posicionar, pero eso no es otra cosa más que manejar bien tu agua desde la lluvia, que es tu entrada principal, tu provisión, tu forma de distribuir en la superficie y en el subsuelo.
Ahora, doctor Glisson, bien comenta, pues lleva 15 años usted proponiendo este modelo de gestión, y en esos 15 años ha cambiado muchísimo pues la ciudad. Hemos visto proliferación justamente pues de edificios altos, construcciones, megaobras como la línea 3 del tren ligero, entre otros. Más bien, ¿qué impacto han tenido, digamos, esta nueva configuración de la ciudad en materia de construcción, justamente con el problema del desperdicio del agua y de las inundaciones?
Bueno, uno de los impactos más sensibles al optar por este modelo de crecimiento urbano, ya sea hacia arriba y hacia los lados, sin orden, sin habilidad al ciclo del agua, pues con los puros números de la Conagua hemos abatido hasta un 40-50% más la extracción, la disponibilidad de agua en los lagos subterráneos, ¿no? Esto a reserva, también insisto, que no hay un sistema de medición puntual, profundo, en tiempo real, que nos permita saber cuánta agua en el subsuelo. Pero con los mismos números de la Conagua, y dicho por ellos en distintos momentos, 2006, ya estaban en condiciones de sobreexplotación los dos acuíferos de Guadalajara, Atemajac y Toluquilla, y se estima que un 30% más ya han aumentado las extracciones de agua subterránea. Entonces, al optar por un modelo insaciable de agua, estamos acabando con nuestras reservas de agua, y por otro lado, proyectando obras hidráulicas para desalojar esa agua que debiera estar infiltrada, porque esa agua se generó por la presencia de concreto a través de edificios, casas y avenidas sin planeación, y que nos están dejando sin agua en nuestro banco de agua natural, que es el subsuelo.
Arturo Gleason, dos preguntas, creo yo, relacionadas. Técnicamente, ¿cómo es posible aprovechar esa agua de lluvia? Y también si hay algún ejemplo de alguna ciudad en el país o en el mundo que sí aproveche de manera adecuada esta agua pluvial.
Bueno, la captación de agua lluvia tiene diversas modalidades, desde las edificaciones, que es un techo, un tanque, un filtro para disponer de esa agua. Ya la universidad hemos implementado algunos prototipos que se abastecen 4 o 5 meses del año aquí en Guadalajara. También pueden estrategias de infiltración, ¿verdad?, de agua, como pozos de infiltración, los ya tradicionalmente conocidos, trincheras de filtración, canales empastados. Hay toda una cartera importante que de estrategias, jardines de lluvia también se les llama, que ahorita referenciando un país, Australia, tiene un concepto que se llama ciudad sensible al agua, en donde la tesis fundamental del concepto es manejar bien el ciclo. Esto es, pues, tratar de emular el comportamiento del ciclo, como es, si llueve, pues infiltra, capta, métela al subsuelo, métela en las plantas y empieza a regenerar el funcionamiento del ciclo del agua. Eso ya lo hace Australia de una manera puntual. Hay todo un consorcio de universidades de aliadas con el gobierno, donde inclusive el concepto ciudad sensible al agua se está exportando a otros países para hacer esta reconversión hídrica, ¿no? De este enfoque, te digo, lo resumo, pasar del desalojo del agua de lluvia al aprovechamiento del agua de lluvia.
Técnicamente, ¿cómo podríamos imaginarnos? Sería algo distinto, evidentemente, a los colectores, serían como alcantarillas, pero especialmente para el agua, Arturo. ¿Y qué tan costoso podría ser un programa importante en la zona metropolitana de Guadalajara de esta naturaleza?
Bueno, podemos imaginándolo, en un escenario es que por lo menos el 50% de las casas captáramos agua de lluvia en tanques. Entonces, imaginémonos en nuestra casa captando agua de lluvia, utilizando agua de lluvia, si tú quieres, para trapear, para regar tus plantas, o como lo hacemos ya algunos tapatíos, para bañarnos, para tomar. Ese es un escenario muy real que ya vivimos algunas familias, y que pensando en estos escenarios, es como ya podríamos empezarlo a hacer. Lo que no cupiera en nuestra cisterna de agua de lluvia sería un pozo de infiltración. Entonces, este tipo de casas con estas adaptaciones no estarían arrojando agua de lluvia a los drenajes. Por otro lado, existen estrategias a nivel urbano, donde hay trincheras filtrantes. De hecho, el gobierno de Jalisco hace años implementó una trinchera grande en el canal Santa Catalina, que está ahí en Moctezuma y Patria, por ahí sí, donde estaba una empresa de ¿cómo se llama?, de Botana.
Las Sabritas, ¿no?, antes.
Y ahí hay, esa es una modalidad a nivel urbano, los pozos de infiltración, las lagunas filtrantes, ya hablamos de estrategias a nivel edificación y a nivel urbano, ¿no? Aumentando la masa forestal, reverdeciendo la ciudad, rescatando las áreas de recarga acuífera, protegiendo las que hemos luchado hasta el cansancio, como el Bajío, que se rescataran algunas otras, se abrieran espacios para infiltrar el agua. Yo creo que un escenario así ya nos daría una nota de que estamos transitando hacia otra manera de manejar el agua.
Ahora, en costos, te preguntaba Arturo Gleason, en un programa así, ¿cuánto podría costar? Y comparado con lo que se ha invertido en el Zapotillo, en este momento se habla de cerca de 30 mil millones de pesos y se especula que podría llegar hasta los 60 mil, 70 mil millones de pesos, todo el megaproyecto hidráulico del Zapotillo y el acueducto a León. ¿Es más barato esto que tú propones? ¿Es más caro?
Mira, no podemos competir con inversiones de inmediato. Yo creo que hay que ver una inversión a mediano y largo plazo. Reconvertir el sistema de un sistema que desaloja a uno que aprovecha no es cuestión de un sexenio, ¿verdad?
Claro.
Por lo menos serían 2 o 3 sexenios donde la ciudadanía se comprometiera a, por ejemplo, instalar los sistemas. Nosotros hicimos una estimación que poniendo los sistemas de captación de agua lluvia en casas que de hecho ya tienen cisterna y tinaco, que estamos hablando un poco más de la mitad de este lado, estamos hablando de 6 mil millones de pesos, pero en un periodo de 12 años, ¿verdad?
Que sería,
poco a poco.
Claro, 400, 500 millones al año.
Que nos permitan a la autoridad incentivar que el ciudadano, por ejemplo, entre más agua de lluvia tira a los drenajes, pues se le cobra. entre más captes, te cobro menos impuesto, por decirlo así. Es como lo hacen en Alemania, ¿no? Uh-huh. Esquemas innovadores que fomenten el cuidado y la conservación para que los edificios, las casas, se vuelvan absorbentes. Esto tiene que ir acompañado de una cultura, de una educación. No es nada más llegar y poner el sistema como si fuera Loxo a comprarlo, ¿no? Claro. Implica que el ciudadano, el usuario, sepa limpiarlo, sepa supervisar su cisterna. Todo esto es un cambio cultural, pero es un cambio cultural que no nos podemos dar el lujo de omitirlo porque está en riesgo nuestra supervivencia como humanidad. El planeta se está calentando, el planeta se está secando en los continentes, y si no cambiamos nuestra forma de gestionar el agua, pues lamentablemente estaremos enfrentando consecuencias muy graves en los próximos 20 años.
De hecho, ya la estamos viviendo, ¿no? Con esta mala gestión del agua, con la urbanización dejada a la mano del capital inmobiliario, pues tenemos estas inundaciones como las que vimos en Avenida Patria, porque alguien le permitió instalar una plaza comercial en un lugar donde no debería estar.
En los 70 se instaló, así es, en un río, ¿verdad? Yo claro. Como de ejemplo a mis alumnos, digo, pues ¿quién pone una plaza comercial en un río? Claro. Y todos coinciden.
En Guadalajara, ¿verdad? Ocurre.
Doctor Gleason, aprovechando el contacto, su opinión, ya tenemos que irnos brevemente, es las autoridades municipales ahora parece que están exculpando a la ciudadanía, a los ciudadanos, a la gente por el tema de las inundaciones, proponiendo y van a aumentar multas bastante fuertes por dejar la basura en la calle, por ensuciar, como si esa fuera la única causa de las inundaciones. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas medidas? Porque nada se ha anunciado, por ejemplo, del caso de quienes construyen una basura enorme sobre un río, ¿no?
Sí, lamentablemente es un elemento negativo el hecho de que la gente deje la basura o la tire en los mismos canales o las alcantarillas. Definitivo, es algo que hay que regular y hay que penalizar, pero no es la causa principal de las inundaciones. La masa de concreto ha cubierto casi un 90% de la superficie de nuestras cuencas donde habita la metropolitana. Esto genera cantidades enormes de escurrimiento que, repito, debieran estar en el subsuelo. Entonces, creo yo que son pronunciamientos que responden más a la coyuntura y a la justificación de no encarar el problema con el profesionalismo y la calidad técnica que se requiere una profundidad científica para resolver el problema de fondo. Sí es deseable que haya una regulación de la basura, pero había que equilibrarlo con que no es la razón principal por la cual se inunda la ciudad.
Así es. Pues muy agradecidos, como siempre, por tu generosidad para conversar con nosotros, Arturo Gleason.
No, pues un placer y con gusto para informar a la ciudadanía de nuestras investigaciones y nuestros trabajos.
Gracias, ¿verdad? Arturo Gleason.
Muchas gracias.
Muy amable. Académico de la Universidad de Guadalajara. Buena tarde.